Y ahora presentamos en Universal Tiempo de Luz, hacia una nueva conciencia, con la espiritualidad como camino a la plenitud.
Las buenas noches, como siempre, aquí en nuestro programa Tiempo de Luz. Les digo que hoy estamos en un nuevo ciclo que se llama Crónicas de Teatro y, por supuesto, con primeras figuras, primerísimas figuras. Les cuento que nuestro invitado de hoy es Carlos Pirelli, que es alguien que es reconocidísimo por su talento brillante en el Uruguay. Él es escenógrafo, vestuarista, ganador de 3 Florencios. El primero fue cuando él tenía 25 años. Y aquí te voy a dar la bienvenida. ¿Cómo estás, Carlitos?
Bueno, por suerte muy bien. Muchas gracias por la invitación.
Tú sabes que ahora estoy acordándome de cuando tú ganaste el primer Florencio, que tenías 25 años. Y voy a decir algo de entre casa, pero como esto es justamente anécdotas, yo conocí a tu mamá. Sí. La conocí por teléfono. De llamarte tantas veces a tu casa, la conocía por teléfono. Y una vez me dijo: Carlitos me ha dado muchas satisfacciones en la vida. Me dio 3, que fue impresionante. Cuando ganó los 3 Florencios. Y recuerdo, me dijo tu mamá, cuando fue el primero, la gran revelación del año, que tú eras muy joven, cuando todo el público del Teatro Solís te aplaudió de pie.
Bueno, porque pasó, voy a contar por qué pasó eso también. Exacto. No solo por mi premio. El premio Florencia se había no se había dado por 10 años. Uh-huh. Y ese año se volvía a dar el premio Florencio. Y las ternas eran de mejor espectáculo y la última terna era revelación del año. Pero en el momento de darlo, empezaban por revelación del año. Ajá. O sea, el primero que dieron era el último en la lista. Qué para bueno. Terminar con el mejor espectáculo. Entonces, el hecho fue que al dármelo a mí, la gente se paró también para aplaudir que se volvía a dar el Florencio. O sea, y yo quedé parado con todo el público, mira, de pie aplaudiendo.
Pero Carlitos,
sí, que pues, estuvo bárbaro.
Tu mamá me contaba
y por claro,
teléfono,
para mi madre fue,
claro.
Fue muy emocionante.
Muy emocionante cuando se paró todo el teatro aplaudir a Carlitos. Yo le digo Carlitos porque soy amiga de él de hace muchos años. Tenemos mucha confianza, pero todo el mundo le dice señor Carlos Pirelli.
No todo.
Bueno, les cuento a la audiencia. Además, como decíamos recién, el ganador del primer Florencio, que tenía 25 años, como la gran revelación del año, tuviste 2 Florencios más como mejor escenógrafo.
Sí, uno por la Cacatúa Verde y el otro por las Troyanas.
Ahí está. Las Troyanas las vamos a dejar ahí, sí. Porque fue realizada en el año 1992. Fue realmente una obra de arte del teatro. Además viajó y vamos a dejarla allí. ¿Y la otra fue la Cacatúa Verde?
Sí, hecha en el Teatro Ciclovsky. Al año, primero fue la revelación del año. Y al año siguiente me dieron mejor escenógrafo.
Pero qué bueno, qué épocas de teatro además.
Por la Cacatúa Verde, que ahí sí cuento una anécdota.
Dale.
La Cacatúa Verde, bueno, la escenografía era una jaula y yo me había inspirado en cómo llevaban, en esa época, era la época de la Revolución Francesa, la obra. Y y era una taberna donde un grupo de actores jorobaba siendo de prostitutas y rufianes y gente del bajo, iban todos los nobles a divertirse.
¿En qué época era más o menos?
La época figuraba en la época de la Revolución Francesa.
Perfecto.
Entonces, la escenografía, yo me inspiré en el nombre de la obra, La Cacatúa Verde, y para hacer la taberna, en cambio de hacer una taberna, hice una jaula de cañas.
Sí.
Porque las cacatúas se llevaban, las llevaban a Europa en jaulas de cañas. Entonces yo hice una macro jaula que llegaba hasta el público.
Ah.
Entonces el asunto fue quién iba a cortar las cañas, se iba a buscar cañas, había cantidad de cañas que se precisaban para hacer, era en el Ciclosque, en el teatro de la calle Durazno, muy grande.
Que ahora no existe más.
Sí, creo que sí. Sí, fue donde ahora se hizo.
Porque ahora hay un teatro Astral.
Astral, es ese. Era el viejo Ciclosky, era después Astral.
Ah, mira.
Es ese. Entonces, ¿quién fue? El director de la obra era Hubert Salcedo. Y fue, bueno, que vaya el elenco a cortar las cañas. Y allá fuimos un domingo.
Cosa que muchas veces pasan en teatro uruguayo,
a
¿no?
cortar las cañas. Sí. Y después, me acuerdo, en las bodegas Santa Rosa, que tenían cañas tacuara, pues precisábamos, aparte, cañas grandes. Y bueno, y allá fuimos todos a cortar cañas.
Ahora, y Carlitos Pirelli lo que tiene es ese talento de resolver la escenografía de una forma genial. Porque
sí, bueno,
por algo sacaste dos Florencias como mejor escenógrafo, porque realmente siempre tenés eso que pensás y lo resolvés, la escenografía, de una forma que a nadie se le puede ocurrir y que sale genial.
No, porque es eso, yo creo que trato de transmitir algo sin hacer quizás una reconstrucción. En este caso, suponete, la reconstrucción fue de la jaula.
Claro.
Pero no tenía nada que ver, digamos, con haber reconstruido una taberna. La taberna era la propia jaula, digamos.
Sí, sí. Pero enorme.
Enorme.
Digamos. Enorme.
Y aparte, todo el escenario estaba escalonado. Entonces, sí daba la sensación que los actores entraban desde el fondo, bien alto, y llegaban al público a piso. Sí. Entonces era como un sótano, porque pedía un sótano la obra.
Qué buena. Bueno, entonces, además de estos tres Florencios como mejor escenógrafo, tuviste 6 nominaciones al Florencio por vestuario.
Sí.
Por vestuario. Ay, yo les cuento a la audiencia que ir a la casa de Carlos Pirelli es como entrar a un lugar mágico. Porque es el lugar de un artista, indudablemente, ¿no? Es un lugar. Yo les puedo contar de sus paredes enteladas y que a veces las cambia.
Paso cambiando.
¿Cómo?
Paso cambiando.
Pasás cambiando. Es esa. A vos te gusta mucho despejado también, ¿no?
Sí, por momentos necesito
aire.
Aire, mucho aire.
Mucho aire. Después, pero te he visto con diseños de un artista, ¿no? O sea, sencillos pero geniales, dentro de tu casa, donde todos tus amigos se sienten muy bien. Pero les cuento más, si ustedes se sientan en el living y le piden a Carlitos que les traiga libros de vestuario de todas las épocas, si les gusta el tema como a mí, pueden quedarse una semana hablando de lo que son los vestuarios de toda la época de la historia. Eso es genial, Carlos.
No, sí, por eso. A mí un poco me gusta basarme en la historia, pero hacer mi plástica, digamos. No la reconstrucción perfecta. Yo siempre te digo que acá para mí la gran vestuarista de reconstrucción fue Guma.
Sí.
Guma Zorrilla, la hermana de China Zorrilla.
Sí, sí.
Pero que descubrí, trabajando con ella, una cosa muy particular.
Sí.
Que si bien todos los vestuarios de Guma Zorrilla eran reconstrucción de época, pero eran muy teatrales. Digo, no perdía lo teatral.
Sí.
Y viendo, trabajando con ella, que le veía los bocetos con más detención, ella se inspiraba, o sea, reconstruía la época a través de sus bocetos, que tenía un trazo muy particular, muy de ella.
Sí.
Y lo que se realizaba como vestuario no era la reconstrucción perfecta, era el boceto de ella.
Claro.
Entonces lo teatral estaba en que se reconstruía, se realizaba el boceto,
sí,
de Guma,
sí,
Zorrilla, que tenía un trazo hay un libro en el Solís sobre los diseños de Guma, y si lo miras te vas a dar cuenta. Los vestuarios de Guma eran los bocetos que ella hacía. No, se basaba en las pinturas, suponete, pero las pasaba a su trazo. Y lo que se realizaba era su trazo.
Ahora, ella se especializaba en vestuario de época.
De época, totalmente.
Totalmente época,
bueno,
¿no?
Voy a contar por qué empecé a trabajar con Eduardo Esquinca. Cuando se volvió a la democracia, Eduardo Esquinca quiso hacer El Balcón, año 1985. Y, por supuesto, él siempre trabajaba con Guma.
Un dúo genial.
Impresionante.
Genial.
Entonces, El Balcón era una obra de... figuraba en un prostíbulo donde había cinco personajes principales. La dueña del prostíbulo y cuatro clientes. Uno que vestía, tenía que ir vestido de obispo, otro de juez, otro de militar y un mendigo.
¡Ay, qué personaje!
Y cada uno con una prostituta. El obispo con la monja, el juez con una ladrona, el militar con una yegua y...
¿Cómo con una yegua?
Sí, con la prostituta tenía que ir vestida de yegua.
Ah.
Era con su yegua. Y... El pordiosero con un travesti. Entonces, bueno, yo ya había trabajado con Guma, la había conocido trabajando con ella en carnaval, ayudándola en la parte de realización, y Eduardo le da la obra a leer. Y Guma le dice: esta obra no es para mí.
Sí.
Yo no soy una vestuarista para esto.
Yo nunca la conocí personalmente, pero recuerdo que era tan
exquisita, por eso digo,
una mujer tan exquisita.
Esto era una obra fuerte, digamos, donde las reglas del juego iban por otro lado.
Claro.
Entonces le dice Eduardo: ¿y qué hago? ¿A quién llamo? Dice: yo te voy a decir a quién tenés que llamar. Y me llama a mí, me hace llamar a mí. Y ahí conozco a Eduardo, y bueno, y a partir de ahí trabajé varias veces con él. Hicimos El Balcón, hicimos Álbum Familiar, después afuera hicimos varias, y hice Las Troyanas con él.
Bueno, vamos a hablar un poco de Las Troyanas, que fue realizada en el año 1992 y que en el año 94...
No, perdón, al revés, en el 90 fue hecha, en el 92 fue cuando viajó.
Ah, bueno, Las Troyanas... No sé. Fue una obra que se presentó en 1990 y en el año 1992 viajaron al Festival de Sevilla, ¿es así?
No, a la Feria de Sevilla.
A la Feria de Sevilla.
Primero al Teatro de Mérida. En realidad, la invitación fue al Teatro de Mérida.
Sí.
Y aparte, como era la Feria de Sevilla y Uruguay participaba, y en ese momento el ministro era Mercader, quiso que Las Troyanas fueran a la Feria de Sevilla. La Feria Mundial de Sevilla, cuando se hizo en ese año.
Carlitos, ¿y qué tú hiciste? ¿El vestuario de Las Troyanas?
Hice el vestuario y la escenografía.
Ah, qué bueno.
Bueno,
contame un poquito.
Fue una experiencia, porque aparte, primero que era la primera vez que yo hacía con Eduardo las dos cosas. Él quiso que en esa obra yo hiciera las dos cosas. Antes había hecho siempre vestuarios. Y no se hizo en el Solís. Se hizo en lo que hoy es... que en ese momento se llamaba la Zabala Muniz, pero era en realidad lo que hoy es la sala de conferencias arriba de todo este...
¿Arriba del Teatro Solís?
Sí.
Sí. Antes se llamaba Zabala Muniz.
Por eso.
Una sala más chica.
Sí, por eso. Que ahora se llama...
entendemos igual.
Era en esa sala. Y era... Maruja Santulo. Estela Medina, Sauchenko, todo el elenco femenino casi de la Comedia Nacional.
¿Y de todo. Qué época, no?
Bueno. Entonces, las troyanas es un grupo de mujeres que, troyanas, que son seleccionadas por los griegos para ser llevadas como como mujeres a Grecia, digamos, como esclavas. Pero son todas pertenecientes a la clase alta, digo, no era y la obra se desarrolla todas juntas en un esperando a ser llevadas, la tragedia, en un espacio. En realidad la obra pide una carpa en el mar, digamos. Y yo utilicé el propio espacio que estaba que era la sala esa, lo mal pinté todo de cal blanca, y las ventanas hoy están tapadas, pero en ese momento existían. Las taponía con madera de obra, como cuando una casa se va a destruir o que clausura. Sí. Bueno, que conseguí madera de obra auténtica, o sea, no sé. Y se hizo un portón que daba para el otro salón, que no se actuaba, por donde por ahí entraban. Y todo el piso estaba en lienzo estirado. Y había una mesa con dos bancos y una escultura griega con la cabeza caída y unas banderas de lienzo enrolladas y nada más. Ah, y sobre la mesa había una lámpara de fábrica, esos grandes, esos faroles grandes de fábrica. Y el vestuario era una mezcla, no era reconstrucción. Había pantalones, todo en jersey negro, gris y blanco, de acuerdo a la edad de las personas, de las mujeres. Predominaban los negros, en el caso suerte de Maruja Santulo. Y era todo en jersey, con mucha caída, pero había desde pantalones, había anchos, desde polleras largas, todo mezclado, casacas, que no daban época. Podía ser griego, podía no serlo, podía ser actual, no importaba. Y las cabezas todas tapadas porque la obra pedía rapadas. Entonces, para no raparse, le puse pañuelos tipo como las griegas, ¿viste cuando están las campesinas griegas con los pañuelos negros? Bueno, todas así. Y realmente fue, hay descalzas o sandalias y nada más. Realmente era impresionante aquellas mujeres decir tragedia griega. Fue la única vez, yo siempre lo cuento, que yo vi todos los ensayos. Porque verlas actuar en aquel espacio era realmente impresionante. El caso más, para mí, que más me impresionaba era Estela Medina, que hacía la sacerdotisa, que se enloquece la hija, y entraba desde el otro salón con una antorcha a los gritos, pero desesperada, ven una cosa, un grito así impresionante, y terminaba el monólogo tirada en el suelo, arrinconada, viste, con posición fetal, en un tono de voz casi un hilo.
Sí.
Pero nunca dejabas de entenderlo. Una cosa, claro. Desde aquel grito y terminar, me parece como si fuera así contra la pared, a toda acurrucada. Bueno, impresionante. Y cuento una anécdota acá,
sí,
de lo que era el concepto de actor en ese momento.
El concepto de actor en ese momento. Maravilloso sería.
Resulta que en algún momento todo el elenco podía irse atrás de las gradas, y ahí les habíamos camuflado unas botellas con agua, pues era 2 horas y media de espectáculo. No salían de ahí adentro. Pero se podían ir abajo de las gradas y tomar agua y nadie las veía. La única que quedaba siempre en escena era nada menos que Maruja Santullo, que ya era una mujer muy mayor. Entonces, el día del ensayo general me dice Eduardo, ¿qué te parece si en la mesa ponemos un vaso y una jarra con agua? Y trabajaba Rosana Blanco, que recién egresaba y estaba en el coro, y le dijo a Rosana, cuando te sientes, servile agua y arrimásela.
Claro.
Entonces cuando me dijo eso, dije, mira, si ponemos un vaso de agua, ¿por qué no ponemos un pan redondo de esos artesanales? Sí. Porque para que no quede como de conferencia, ¿viste? Cuando te pones claro. El agua. Y bueno, fui a comprar a la panadería un pan y le pusimos el pan y el agua. Terminan el ensayo, Rosana había servido el vaso, se lo había acercado y Maruja no lo tomó. Sí. Entonces Eduardo termina el ensayo y le dice, adelante mío, Maruja, mira, te pusimos el agua, le explicó todo. Y Maruja dice, estas mujeres nunca van a tomar ni a comer nada del enemigo. Y nunca tomó en todas las funciones.
Nunca tomó ninguna función.
Y Rosana en todas las funciones le acercaba. Todavía le más agaba.
Bueno, el diálogo en esta noche es con Carlos Pirelli, que es escenógrafo, vestuarista, realmente un genio de nuestro país. Y ustedes habrán escuchado, desde que empezó a hablar hasta ahora, siempre nombra, solo con primeras figuras, ¿no? Con primeras figuras de lo que ha sido el teatro en nuestro país. Eso es realmente maravilloso.
No, perdón, a raíz de eso que decís. Yo siempre digo, yo tuve la suerte, y lo reconozco y lo agradezco, que desde entré por una puerta muy grande, que fue... Yo quería entrar a hacer teatro y no sabía cómo empezar y eso. Bueno, en ese momento la Escuela de Arte Dramático, aparte de estar cerrada, no tenía la carrera de diseño como tiene ahora. Y tuve la oportunidad, pues yo trabajaba en lana, hacía tela de telar, que me llamaron para realizar, a través de una persona conocida, una escenografía para Norma Leandro cuando estaba haciendo Medea acá en el Uruguay.
¡Qué bueno!
Y cuando fui acepté hacerlo... Ahí conocí Norma Leandro, sí, actriz y directora de la obra. Osvaldo Reino, el escenógrafo. Guma Zorrilla hacia el vestuario. Morgan hacia la producción.
Mario Morgan. Ay, pero Carlitos, me estás entonces, nombrando digo, las figuras más importantes de lo que fue ¿cómo se llama? Momento que falleció, de oro del teatro.
Roberto Jones hacia el mensajero.
Sí.
En el coro estaba Caterina Pascale. Estaba aquel que era muy elegante, alto, que hacía el rey, Cerminara hacia Jasón.
Luis Cerminara.
Entonces digo,
toda gente que ya finalmente está fallecida,
sí,
¿no?
Pero te quiero decir que entré ya digo así, paf.
Qué buena.
Con las grandes figuras de ese momento.
Yo pienso lo mismo, que para entonces, entrar hay que entrar en la puerta grande, para triunfar hay que entrar por la puerta grande.
Y entonces, y siempre seguí, digo, bueno, la realizadora es María Sayán, Bebe...
María Sayán, ¿quién no la conocía de Canal 12, además?
Después estaba Bebe Diana de Maquinita en el notariado, digo...
Sí, claro.
Todo era como de
mucho talento. De mucho talento. De primer nivel todo.
Esa suerte... Quizás yo no sé si hoy los jóvenes lo tienen, ¿viste? Bueno, pero yo tuve y creo, y ahí sí, contra viento y marea, pues ves, en caso mi vieja quería que yo siguiera arquitectura y yo me desvié para el teatro. Después, cuando recibí los Florencio, estaba contentísimo.
Ay.
Pero bueno, pero en su primer momento no estaba muy contenta. Y yo quizás supe, lo que bueno que supe, aprovechar eso que la vida me regaló. Digamos.
Las oportunidades que iban pasando.
Exactamente.
No dejaste pasar.
No dejé, eso sí.
Carlos Pirelli, también hemos visto puestas en escena de los desfiles de Oscar Álvarez.
Bueno, ¿ves? Ahí también.
Y ahí. Me acuerdo una vez que te inspiraste todo en la ópera.
No, claro, no, porque...
En Punta del Este, creo.
Claro,
que
eran todos en Punta del Este. Bueno, ese es otro caso. Ellos vieron... digo ellos porque era Oscar Álvarez y el socio, el arquitecto Arbeleche, vieron una escenografía mía en el Solís, que era el Jardín de los Cerezos. Sí. Y yo les encantó. Entonces me llaman para ver si yo no quería trabajar. Ellos empezaron a hacer los desfiles en Punta del Este. Y bueno, y te podrás imaginar que dije que sí, ¿no? A riesgo de que no se hicieran. Bueno, había toda una historia atrás. Entonces, el desfile de Oscar Álvarez en Punta del Este tenía la particularidad, era el avant-premier de la colección invierno. Uh-huh. Se hacía en febrero, último domingo de febrero.
Sí.
Entonces, era la muestra de la colección, llamemos media colección, pues no se mostraba toda, y el resto del desfile era un espectáculo. Entonces se llamaba La Noche de Oscar Álvarez, homenaje a... Entonces un año fue la ópera, otro año fue el tango, otro año el ballet, otro año la música electrónica, eso fue en el 2000, que fue impresionante, que se hizo el último que hicimos en el Centro del Espectáculo, que era el final del siglo XX. Entonces, música electrónica.
Sí.
La escenografía. ¿Vos conociste el Centro del Espectáculo?
Sí, era impresionantemente grande. Enorme.
Bueno, enorme. Bueno, la pasarela se construía sobre la platea. Y en el escenario hice, de lado a lado, una escalinata, toda de andamios tubulares, de 2 metros de altura. Y en el último escalón, no, en el anterior, 3 columnas, reconstrucción de las del Palacio Legislativo, de misma proporción. Y como, claro, no tenía la altura que precisaba, no se le hizo el capitel. Era como si las columnas siguieran para arriba. Entonces las modelos salían de costado. Y todo bordeado con barandas oscuras, de como si fueran de hierro, como son las ruinas en Europa, ¿no? Todas esas barandas. Y atrás un telón, todo pintado de nubes y que cambiaba de color según la calle, un color para el cóctel otro y para la noche otro. Entonces, cuando vi eso y terminado, yo dije, el año que viene tengo que tirar el edificio porque ya no me queda más. No, por suerte lo tiraron otros y nos fuimos para el Conrad. Seguimos en el Conrad.
Porque el Centro del Espectáculo fue derruido. Una lástima, porque era impresionante.
Bueno, aparte era de Dieste. Del arquitecto de Dieste.
Sí, impresionante. Y además allí venía desde Julio Iglesias a cantar.
Todos
los artistas.
Primero fue no era cerrado, era un piso con techo, para una muestra de automóviles. Y después se unieron los 3 canales.
Sí, en Coloso.
Ahí va.
Claro.
Y ahí fue cuando lo terminaron, digamos.
Sí, Rafael Acarrá.
Ahí va.
Mónica Mianovich.
Sí, va.
Vamos a decirle a la audiencia que estamos hablando de Uruguay. Que no estamos hablando de otro país. No, este era el Uruguay hasta unos años atrás, unos cuantos años atrás. Era Uruguay.
Pero siguen. En esa. Yo creo que hoy, lo que decíamos, yo te decía hoy, que para mí, no es que no vengan figuras, vienen, pero con un tipo de espectáculos, por eso se tienen que hacer en lugares como el Centenario, con todo un equipo de desarrollo técnico.
Claro, más que bien músicos.
Bueno,
¿no?
Vos decís el Centro de Espectáculo, cuando acá se quiso hacer... ¿cómo se llama? Evita,
sí.
Que la quisieron hacer acá en época de... como no se podía hacer en Buenos Aires, la querían hacer en Punta del Este.
Sí.
Y me acuerdo que habían llamado, el que iba a dirigir la parte, digamos, uruguaya, era de Nevi.
Sí.
Y le mandaron trajeron todos los planos y todo. Había que prácticamente hacer de nuevo el centro, querían hacerlo en el Centro de Espectáculo. porque no, las alturas, nada daba para todo el desarrollo técnico que precisaban.
Impresionante.
O sea, bueno, por algo se hizo la reforma en el Solís, porque el tipo de espectáculos que hoy se hacen, en otras épocas no se hacían. Entonces, hoy hay que hacer en infraestructuras completamente diferentes.
Bueno, qué lástima. Me quedan 5 minutos nada más. Me quedaría charlando horas con Carlos Pirelli porque realmente es tan lindo hablar con él. Y nos quedó un poco. Bueno, otro día lo vamos a contar, todo lo que fue tu beca en Florencia.
Bueno, eso fue un... Para mí, ves otra marca muy fuerte.
Sí. Contame en 2 minutos algo de tu beca en Florencia.
Porque me hizo conocer... Yo fui a un instituto de diseño industrial. Que lo bueno del instituto era que nos llevaban a fábricas, exposiciones y a lugares donde yo como turista no hubiera podido entrar nunca. Voy a contar una anécdota. Yo pude entrar a todos los Pitti Moda, que son las exposiciones que se hacen para los compradores y diseñadores del mundo. Pero el público no entra. Un despliegue que yo no se pueden imaginar lo que era. No solo de las colecciones, porque hacían colección invierno, otoño-invierno y primavera-verano. O sea, 2 veces al año, 2 millones de compradores solo en Florencia.
Entonces, ¿en qué época era, Carlitos?
78, 79. Ya. Entonces, todo ese mundo... yo acá no lo vi nunca. Yo pude entrar a, nos llevaron a lo que es, y con esto sí termino, pero para que vean, la Piaggio, que la Piaggio es la fábrica de la Vespa, de la moto. Y yo siempre le cuento a los alumnos siempre, para que tengan presente, la Piaggio era una fábrica de armamentos antes de la guerra. Más grande que todo el Prado nuestro, con esos galpones, era de, más o menos de la misma época. Entonces, cuando termina la guerra, no pueden ya hacer más armas ni nada, porque otros países habían avanzado mucho más. Entonces, Italia había quedado muy, muy rezagada. ¿Y qué hacen? ¿Qué hacer con todo eso? ¿A quién se lo vendemos? ¿A un mango? Eso. Y a alguien se le ocurre hacer el primer vehículo para después de una guerra. Entonces, con las matrices de los aviones y eso, compaginan la Vespa. Por eso la Vespa siempre fue color claro, porque era símbolo de vida.
Claro.
Y eso fue una enseñanza impresionante. O sea, un poco lo que dijiste al principio, yo siempre soluciono con lo que tengo. Y creo que ahí está el hecho artístico.
Bueno, y yo cierro este espacio diciendo además que Carlos Pirelli ha sido muy conocido como diseñador en papel. Yo he ido a sus exhibiciones, a sus exposiciones. Sí, seguí.
Sí, sigo.
Incluso tu casa.
Sí, sí, la tengo.
Es media museo también, ¿no?
La parte tengo. De adelante. Ahí va, la tengo todavía y sigo. Todos los años las abro para el Día del Patrimonio.
Sí, porque realmente vale la pena ver lo que son las obras de arte hechas con papel. Hay que verlo, porque uno dice papel y nadie se imagina lo que es, pero es... Hay cosas que parecen porcelana, hay cosas que no sé, es...
Sí, bueno, también, eso es otro día. Bueno. Sí. Bueno, ¿ves? Eso fue también a raíz de que yo quería empezar de vuelta con las telas de telar, y como en ese momento, bueno, económicamente no podía, contratar un grupo de modelos, hice unos maniquíes con papel, inspirado en Toulouse-Lautrec. Oh. Y gustó tanto que dejé las telas de telar y seguí con el papel.
Bueno, este es el retrato de un genio, indudablemente seguiríamos conversando con él, pero no podemos. Carlos Pirelli, escenógrafo y vestuarista teatral, realmente brillante. Hemos pasado un rato precioso contigo, Carlitos.
No, bueno.
Porque, claro, siempre las anécdotas y además... Tú hablas y exhala de ti esa creatividad, ¿no? Como estabas haciendo algo tipo Lotus, tipo con papel.
Con Toulouse.
Sí, tipo Toulouse-Lautrec, pero ahí cambiaste.
Sí, no, porque claro.
Fue al revés.
No, hice el Toulouse-Lautrec, todo bárbaro, y a partir de ahí empecé a descubrir el manejo del papel y las posibilidades, y bueno, dejé el telar, que era lo que yo que pretendía exhibir, y seguí con el papel que me dio y sigue dando grandes satisfacciones. Hasta ¿sí? mismo las últimas escenografías que hice en el galpón fueron en papel, papel y tela.
Yo fui a ver una exposición tuya hace unos años, fantástica, en el Teatro Solís.
Ah, sí. Bueno, esa estuvo de gira.
De gira por todo el interior. Sí. Esa era impresionante.
Sí. Esa fue, bueno, eso fue una especie de retrospectiva, digamos, de varios momentos de trabajos de papel. Y sí, me gustó mucho.
Yo. ¡Qué creatividad sin límites, por Dios! Como como realmente se sabe, puro hemisferio derecho del cerebro. Es puro hemisferio derecho. Todo lo que es la creación, el arte, el color, el diseño. Sí. Bueno, Carlitos Pirelli es la muestra, tal cual. Gracias, Carlos, por haber estado en nuestro programa. Hasta
pronto. Gracias por la invitación y bueno, en otro momento seguimos.
Pero cómo no, hay muchísimo para hablar. Gracias.